Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13. Yo iba a terminar todo ese texto hoy, pero decidí tomar un pedazo nada más para poder explicarlo bien, y ya en 8 días estaremos mirando otro tema muy, muy ayudoso, un tema muy especial. Hoy estamos viendo algo que debe cambiar nuestra vida, debe ser la diferencia, la base de nuestro testimonio, la base de toda nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra iglesia, debe ser la base de todo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dice que debe ser la base de todo. Amén. Entonces, si Cristo dice eso, de vez en vez, en vez, en vez, debemos prestar atención. Amén. Debemos prestar el oído. Entonces, hoy vamos a estar mirando esto, la base de nuestro testimonio. El contexto de este capítulo, ya hemos estado viendo que Jesús lavó los pies de los discípulos. Estamos viendo como por una ventana en un ambiente muy íntimo que Jesús compartía con sus discípulos, que los lavó los pies y que declaró que los amaba hasta el fin. Un amor impresionante ahí, y lo demostraba así por lavar sus pies, hasta lavó los pies de Judas Iscariote. Muy interesante, ¿no? Jesús le dijo que deben de servir los unos a los otros así, en esa forma de servicio, de humildad, de amor. Pues Jesús también en ese contexto reveló la traición de Judas Iscariote, que él le iba a entregar esa misma noche, que lo sabía por mucho tiempo, y a pesar de que sabía, lo amaba en otra forma, lo amaba y le dolía en el corazón, pero dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido porque ya es mi hora ha llegado. Dentro de pocas horas, él va a estar en la cruz del Calvario, dentro de pocas horas. Ya nos falta mucho en el libro de Juan, pero la mayoría del resto estamos hablando de esta conversación que él compartía con sus discípulos. Pues dice ahí en Juan 13, 31 hasta el 33. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién apenas salió? Judas Iscariote, ¿cierto? Entonces, cuando él salió, dijo a Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Oye, una palabra que aparece muchas veces ahí, ¿cuál es? Glorificar. Es interesante, dice aquí también en 33: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Entonces está presentando algunas ideas. Ahora que Judas había salido, los llama o los dice que la gloria de Dios está manifestada. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a manifestar y Dios le va a glorificar a él, él va a glorificar al Padre, el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, y Dios será glorificado. ¡Wow! ¿Qué está diciendo? Pues está diciendo que a pesar de que es oscuro afuera, porque dice que Judas salió y era de noche, era una hora muy oscura, hablamos de eso hace 8 días, que adentro de la comunión con Cristo es muy resplandecente la gloria de Dios. Amén. Y a pesar de que los hombres van a pensar que ellos mismos tienen la victoria sobre Jesús, el diablo, Satanás, pensará que tiene la victoria sobre Jesús, la gloria de Dios será manifestada. Amén. Dice, es según el plan desde el principio. Amén. Pues es interesante aquí porque los dice hijitos. Ya que Judas no está en el grupo, ahora los dice hijitos. Pues hay que recordar que no todos somos los hijos de Dios. Hablamos de eso también en otras ocasiones. Pero dice, a ellos son mis hijos, son los hijos de Dios. Y dice en Juan 1:12, no todos recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, los que creen. Judas no creía, entonces él no era un hijo de Dios, pero estos, los que quedaron, sí eran hijos. Pues entonces Cristo les dice ahora que va a salir, va a volver al cielo, va a morir, va a ascender al Padre eventualmente, y que no pueden seguir a él, pero ahora está dando como las últimas instrucciones. A partir de ahora está preparándoles para su ausencia, está preparándoles para el momento en que no pueden estar viéndole cara a cara. Es interesante porque todo eso aplica a nuestras vidas también, porque nosotros, ¿quién ha visto a Jesús cara a cara? Ninguno de nosotros, porque ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y veremos en este contexto que Él está dando las últimas instrucciones a sus discípulos para cómo vivir en este mundo sin la presencia corporal de Jesús. Dice, eventualmente enviaré a mi espíritu y será mucho mejor para ustedes, porque podrán lograr cosas mayores a través de mi espíritu que estará en cada uno de vosotros. Pero ahora le va a dar la base de todo. Antes de dar todo lo demás que estaremos mirando en estas semanas, les quiere dar la base de todo, y encontramos nuestro texto principal en Juan 13, del 34 hasta el 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os, ¿qué? Améis unos a otros. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Entonces están prestando la atención, están prestando el oído, están diciendo, ¡ay! ¿Y qué mandamiento nuevo será? Dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Señor, te agradezco por ese momento. Ayúdame a presentar claramente lo que has hecho y nos has mostrado aquí en tu santa palabra, Señor. Lo que has hecho en mi corazón, yo te pido que hagas en el corazón también de todos los oyentes hoy, todos los que están escuchando el mensaje, Señor, que no solamente pase por el oído, sino al corazón. Señor, te pedimos que seas glorificado y que obres en nosotros para producir lo que quieres ver en nuestra vida. Te amamos, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, veremos tres cosas aquí, en estos dos textos, dos versículos, 34 y 35. Hay muchas citas que no alcanzaremos a mirar todas las citas, porque si hacemos eso, demoramos aquí 2 horas. Y yo sé que todo el mundo tiene que descansar. Ana está pensando, ay, ya es tiempo para irme. Pero bueno, si quieren anotar las referencias, bien pueden. Si quieren, yo les paso las notas después. Pues primeramente vemos el mandato de amar de verdad. El mandato de amar de verdad. Dice Cristo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es el mandamiento? El mandato es que os améis unos a otros como os he amado. Que también os améis unos a otros. Cuando nosotros amamos los unos a los otros, estamos actuando en una manera que está en contra de nuestra naturaleza humana. Amén. Estamos actuando de una manera que está en contra a cómo queremos actuar. ¿Cómo así? Pues es natural según el Espíritu de Dios obrando en nosotros, pero humanamente, ¿cómo amamos? ¿Cómo amamos? El amor que conoce este mundo es un amor egoísta, un amor que no piensa en otros, sino que piensa en el yo, piensa en mis derechos, en mis necesidades, en lo que yo quiero. Y cuando decimos que amamos a alguien o a algo, es normalmente una palabra que usamos y abusamos para para comunicar que nosotros queremos algo. O usamos la palabra para manipular a otras personas o para recibir lo que nosotros queremos. Pero entonces aquí dice, hay que amar no a usted mismo, pero los unos a los otros, los unos a los otros. Entonces humanamente eso está en contra a lo que yo quiero, como en mi carne. Pero si estoy andando tras Cristo, andaremos en el amor. Si Cristo es mi líder, andaré así en el amor. Dice en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragrante. Dice, Cristo amó a nosotros, andaba en amor, entonces nosotros, siguiéndole a Cristo como nuestro ejemplo, también andaremos en amor. Pues andaremos también, amaremos así también, porque somos así enseñados por Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 9, pero acerca del amor fraternal, es el amor los unos a los otros, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Es algo que Dios produce en nosotros. Es algo que Dios hace en nosotros. El mandato de amar es algo natural si estamos siguiéndole a Cristo y si estamos dejando que Dios nos enseñe. Pues también es un producto de la obra del Espíritu Santo. Pues vemos aquí la Trinidad en el transcurso de la Biblia, que dice que Cristo nos amó y nos dejó ejemplo. Dios nos enseña a amar, y el Espíritu Santo dice en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor, el amor no fingido, ¿qué quiere decir? No, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo no voy a llegar a mi hermano Eduardo diciendo, hola hermano, te amo en el nombre del Dios, y luego salir y hablar mal de él. Yo no voy a decir, hermano, yo te amo, y ver que tiene necesidad e ignorar su necesidad. Cada uno de ustedes, yo no puedo decir que les amo si no les amo de verdad. El Espíritu Santo produce en nosotros un amor no fingido, un amor puro, un amor que es de Dios, un amor supernatural. Entonces, cuando alguien es salvo, todo cambia, todo cambia. Pues dice en 2 Timoteo 1:7, no está aquí, pero dice, Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que vivir en cobardía, podemos tener el poder de Dios, podemos vivir en amor y podemos tener dominio propio por Dios, por lo que Él hace en nosotros. No es una obra natural humanamente, es una obra sobrenatural, supernatural. Amén. Es impresionante lo que Dios hace en nosotros. El amor que tenemos, según nuestra naturaleza, es un autoamor, es un amor egoísta. Es un amor feo, amén, un amor bastante feo, pero en Cristo podemos y debemos amar los unos a los otros con un amor verdadero. En cierta forma, el amar es evidencia de que somos salvos, amén. Dice, pues primero de Juan también habla mucho del amor, estaremos mirando, hablando de muchos textos ahí, pero primero de Juan 4, el 7 hasta el 11, pero esos dos versículos principalmente dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? ¿Saben? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, alguien que ama de verdad es alguien que es de Dios, porque solamente de Dios pues proviene el amor verdadero. En el 11 dice esto, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí también dice que si uno no tiene amor, realmente no conoce a Dios. Si no tiene el amor, no conoce a Dios. ¿Por qué? Dios nos enseña a amar. Cristo nos dejó un ejemplo de amar. El Espíritu produce en nosotros un amor puro. Entonces es una obra de Dios y es una señal que alguien es de Dios. Entonces vemos el mandato de amar de verdad. Número dos, vemos un ejemplo del amor verdadero. Dice ahí mismo también en el mismo texto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Pero cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo debemos amar? Como Él nos amó. Como Él nos amó. Es interesante porque el mandamiento no era tan nuevo. El mandamiento no era tan nuevo. Si uno hace un estudio de lo que Él dice ahí, amar a los prójimos, amar los unos a los otros, amar a la familia, a los de la fe, a los del pueblo de Dios, amar hasta los enemigos, todo eso está en el Antiguo Testamento también. Uno puede mirar y buscar y encontrar el amor hacia los demás en el Antiguo Testamento. Dice en Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En otras palabras, yo soy Jehová, yo digo esto, que deben amar. Pero ¿qué es nuevo aquí? Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy. Pero ahí dice lo mismo, que amar a los unos a los otros en el Antiguo Testamento. Pues la parte nueva es esta, como yo os he amado. Sí hay que amar los unos a los otros, pero ¿cómo? Como yo os he amado. Esa es la diferencia. La diferencia es cómo debemos amar. Amémonos de manera sacrificial. Es como Cristo nos ha amado. Dice en 1 Juan 3, 16 a 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces es una manera sacrificial que nos vamos a amar los unos a los otros. Es también una manera edificante que vamos a amar los unos a los otros. En ese texto, 1 de Tesalonicenses 5, 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cuando voy a amar a ustedes y cuando aman los unos a los otros, queremos, si vemos que alguien tiene necesidad y podemos cumplir esa necesidad, vamos a amar de manera sacrificial, pero vamos a amar de manera edificante. Vamos a ver la necesidad de ellos para crecer. Y dice aquí, animaos. ¿Qué quiere decir animarse? Animar a otro. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo? Alentar, exactamente. ¿Qué dijo Félix? Sí, alentar a alguien, motivar a alguien. Cuando yo veo que alguien, ¿cómo está mi hermano? Bien. ¿Han visto a otro así? ¿Han estado así? Yo sí. ¿Cómo está? Regular. Normal, regular. Ay, pues, ¿qué pasa, hermano? Ay, es que tengo este problema y no sé qué voy a hacer. Podemos animar con sensibilidad también, no hay que hacerlo en una manera que estamos derribando a esa persona, pero hay que motivar en una forma en que estamos diciendo, el Señor sigue vivo, Él sigue en su trono, es grande y Él puede actuar a través de esa situación también. Amén. O podemos compartir con ellos una manera que Dios ha obrado en nuestra vida para animar a esa persona, para edificar a esa persona. Amémonos de manera también humilde. Dice en Romanos 12, 10, muy interesante este texto. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es una frase que vemos por toda la Biblia. En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Voy a preferir a mi hermano. ¿Qué quiere decir preferir a mi hermano? Quiere decir que voy a poner sus necesidades antes de las mías. Amén. Como digo, este amor no es del mundo. Este amor, el mundo no conoce porque nosotros, pues, trepamos sobre otra persona para subir la escalera de éxito, ¿cierto? ¿Cómo dicen eso ustedes? ¿Sí? Sobre las cabezas de otros. Pero este amor dice, hermano, si le puedo dar una mano, le voy a ayudar. Le voy a edificar, le voy a amar de una manera sacrificial, pero voy a amarle humildemente también, poniendo sus necesidades antes de las mías. Pues también eso es importante aquí. Hay muchos textos. Amémonos de manera indulgente, indulgente. Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hebreos 12:14-15 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que rotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Saben que muchos han perdido el gozo de su vida cristiana porque están guardando rencor, están guardando alguna raíz de amargura en sus corazones. Alguien le ha hecho mal, alguien le ha hecho una cosa que no debían haber hecho, alguien les ha dicho algo que no debían de haber dicho, alguien les ofendió. ¿Y qué hacen? Pues en vez de arreglar la situación y seguir con la vida adelante, pues ellos toman veneno y guardan el veneno esperando que haga daño a la otra persona, ¿no? Así es la amargura, así es el rencor, cuando nosotros no queremos perdonar. El perdón, el amar de manera indulgente, es pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Es pensar en eso. Y es amar de manera bíblica. Ustedes tal vez conocen o han escuchado del capítulo del amor. Primero de Corintios 13. Pues es muy interesante ver esto. Dice, hay muchas cosas acerca del amor. Otro tiempo hablaremos de eso. Pero si usted quiere anotarlo y ver bien, dice que podemos hacer grandes cosas para Dios, pero que si no lo hacemos con el amor, estamos malgastando el tiempo. Podemos profetizar, podemos predicar, podemos hasta hablar en lenguas y sanar y hacer milagros y todo, pero si no lo hacemos con amor, estamos malgastando el tiempo. Dice que esos no son los dones importantes, el don más importante es el amor. Dice eso finalizando el capítulo 12, dice que yo les muestro el don mejor, el don mayor de todos, es el amor. Si usted tiene amor, bueno, puede lograr ayudar a muchas personas. O si usted tiene amor, puede lograr alcanzar a muchas personas. Es amar de la manera bíblica. Cuando amamos, reflejamos de verdad a Cristo. Por eso dice, hijitos, pues voy pronto, me voy, pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Están pensando tal vez, ay, hemos escuchado ese mandamiento, pero dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como les amó Cristo, y muy pronto les iba a mostrar con su propia sangre cómo es amar. El amar es algo sacrificial. Él iba a dar su vida en la cruz por nosotros, por el amor. El amor verdadero es amar en una manera edificante. Es poner las necesidades de otros ante uno. Es una manera humilde. Es amar en una manera indulgente, perdonar. Es una manera de amar bíblicamente. Y les iba a dar el ejemplo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis así como os he amado. Bueno, el proceso es esto. Si vemos en la Biblia, no podemos decir que primero amamos a Dios. No podemos decirlo. No podemos decir, yo fui salvo cuando comencé a amar a Dios y Él luego me amó a mí y me dio su salvación y todo. No, la Biblia dice, podemos amar porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo podemos amar los unos a los otros? Es un proceso. Para amar los unos a los otros, tengo que amar a Dios. Y para amar a Dios, Él tuvo que amarme a mí primero. Porque Él me enseñó qué es el amor verdadero, por su ejemplo. Y yo voy a amarle a Él en agradecimiento. Y así que Él me ama y yo le amo, voy a aprender del amor y puedo, soy capaz de amar a ustedes. Si yo dejo de amar a Dios, yo no puedo amar a ustedes. Pero la Biblia dice que si uno dice que ama a Dios y no ama a los demás, es mentiroso. ¿Cómo así? Es el proceso natural. Dios me amó, yo le amo, yo les amo a ustedes. Yo amo los unos a los otros. Y así voy a reflejar el carácter y el amor de Dios. Bueno, vamos a aplicar bien todas estas cosas en el tercer punto. El punto principal de Cristo en decirles, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como os he amado, que os améis los unos a los otros, ¿para qué? Dice en el 35, Juan 13, 35, en esto, cuando están amando los unos a los otros, en esto conocerán, ¿cuántos? Todos, todos. Y en el griego, ¿sabe qué quiere decir la palabra todos? Todos. Quiere decir que todo el mundo, todos los hombres, toda la gente. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis, ¿qué? Muchos talentos. Si tuviereis mucha plata. Si sus ofrendas son muy grandes. Si están invirtiendo muchas horas en el servicio. Si tuvieres amor, ni siquiera para ellos. Dice amor los unos con los otros. Porque extiendo lo que es el proceso. Dios me amó, yo le amo, les amo a ustedes, los hermanos, y así puedo amar también al mundo. Si yo digo que quiero amar al mundo pero no amo a mis hermanos, soy mentiroso. Si quiero decir que amo a mis hermanos pero no amo a Dios, no soy capaz. Si quiero decir que amo a Dios pero no me ama a mí, soy ignorante. Amén. Pero el resultado del amor verdadero es esto: el mundo querrá conocer ese amor. El mundo querrá conocer de verdad qué es ese amor. El mundo no conoce a este amor, un amor que no sea egoísta, un amor que no sea acerca del yo, un autoamor. El amor conoce eso, pero el mundo no conoce a un amor bíblico, piadoso, un amor los unos por los otros. Pues hay una historia que escuché un testimonio de un hombre, y usted lo puede mirar en el YouTube. Si quiere, yo le doy el nombre por escrito, no está aquí. Pero el hombre se llama Mosab Hassan Youssef. Mosab Hassan Youssef es un palestino. Y el papá de él era el fundador y el líder principal de Hamas. No Hamas como en español, pero Hamas, como decimos en español, con H. Y el hijo del fundador, pues estaba siendo preparado para tomar el reinado, el control de esa organización. ¿Conocen a esa organización? Pues sí, es como yihad, pues practican eso, es una tradición musulmán para matar a los incrédulos para poder ganar un puesto en el cielo, o sea por el suicidio, por conectarse a una bomba o algo así y entrar en un lugar donde hay muchos cristianos, muchos ateos, muchos budistas, de cualquier otra religión, muchos judíos especialmente. Pero bueno, este hijo de él, Mosab Hassan Youssef, pues escuché su testimonio. Yo le conocí en el año 2008, hace varios años, 7 años más o menos, y pues escuché su testimonio y luego busqué y había salido por todas partes, porque ese joven dijo: desde mi juventud nos enseñaban odiar, odiar, odiar. Nos enseñaban acerca de Alá. Alá quiere decir Dios. Y dice que Dios todopoderoso, Dios digno, Dios grande. Bueno, dice que, bueno, estaba aprendiendo acerca de Alá. Y estaba aprendiendo un carácter que luego llegué a entender que no es el carácter del Alá, de Dios verdadero. Es una forma de Dios, pero no es el Dios verdadero, porque dice que nos enseñaban que Él es un Dios de ira, un Dios de odio, y que nos enseñaron desde una edad, desde la infancia, los papás están susurrando en los oídos el decreto de los musulmanes que hay un solo Dios, Salah, y un solo profeta de Alá, y se llama Muhammad. Pues es el decreto de los musulmanes. Es como hacer una profesión de fe cristiana, es decir, eso es una columna de su fe. Entonces, desde que recién nacidos están susurrando: hay un solo Dios y un solo profeta y se llama Mohammed o algo así. Entonces, bueno, desde el principio, no solo eso, pero dice que desde el principio los está enseñando a odiar a los judíos, a los cristianos especialmente, a los judíos, a los cristianos. Pues ellos creen que Jesús era un profeta, pero no creen que era más de un profeta. Hasta que ellos creen que Él ascendió al cielo, no creen que murió en la cruz, pero creen y enseñan que Él ascendió al cielo y que volverá para reinar. Ellos dicen esto, pero no creen que es el Salvador. Entonces están en contra de los judíos, en contra de los cristianos, porque no creen en la fe de ellos. Entonces toda la vida está enseñándoles no solo un odio, sino cómo tomar arma, cómo usar esa arma, cómo matar a una persona. Y dice que durante toda mi vida, toda mi juventud, yo había asesinado a otros judíos y a otros cristianos. Y bueno, con el entendimiento de así debe ser, pues dice que fue a la cárcel en Israel. Fue prisionero de guerra ahí, y estaba al lado de otros líderes de Hamas. Su papá era el líder principal y él estuvo con otros y veía el odio entre ellos, los unos con los otros. Y dice que eventualmente alguien le dio un Nuevo Testamento, un Injil. Injil es árabe para el Nuevo Testamento. Entonces dijo: ay, está bien. Pero un día tomó ese libro, comenzando en Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, y comenzó a mirar por las genealogías. Interesante. Por el capítulo 2, el 1 y 2, nacimiento de Cristo, los magos, también de Juan el Bautista en el 3, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y e iba pasando. Llegó al capítulo 5, 6 y 7, que son las bienaventuranzas, un sermón que predicó Cristo. Llegó a ver una frase: amad a vuestros enemigos. Y él dijo que es esa frase, pues cerró inmediatamente ese libro y dijo: qué raro, ¿quién está diciendo que hay que amar a los vecinos? Pues claro que hay que amar a la familia, hay que amar a nuestros vecinos, hay que amar a los de nuestra fe, pero amar hasta los enemigos. Y seguía mirando y veía la enseñanza de Cristo, es una enseñanza de amor, diciendo que la ira ya está sobre la gente. Ya están bajo la condenación, pero Él mismo nos amó tanto que dio su vida. Dice, Mohammed no dio su vida, sino que quitó la vida de muchos. Y nos enseña a quitar la vida de los que no son como nosotros. Pero Cristo dice que hay que amar a los unos a los otros con un amor pleno, un amor perfecto, un amor puro. Y no solo a los de la fe, sino a los del mundo. Y dice que eso fue lo que instigó la fe de él, llegó a ser un cristiano, llegó a ser, y es peligroso para cualquier musulmán cambiar de fe, pueden perder la vida, están a riesgo de perder la vida, pues el mismo papá de él lo estaba testificando a él, y decía a su papá, no estaba de acuerdo con eso, pero decía, bueno, según la fe de ustedes, por ejemplo, usted debe matarme a mí, pero yo le digo que yo le amo. Yo te amo, papi. Y Dios te ama. No el Dios de odio, de aborrecimiento, de enojo, de ira. Este Dios de amor que está extendiendo su amor hacia usted. ¿Por qué no me ha matado? Y el papá dice, bueno, hay algo en mí que yo te amo. Y el hijo está testificando a su papá, pues según las últimas noticias dice que su papá está pronto por creer. No ha creído, pero está pronto por creer. El líder de una organización terrorista de los musulmanes que está atacando y ha estado atacando a muchos. Hay una guerra fuerte entre ellos y los judíos, los cristianos. Quieren atacar, quieren matar. ¿Por qué? Porque hay odio. Y el hijo del líder, el hijo del fundador dice, lo que me cambió más que todo es la enseñanza bíblica acerca del amor. Hermanos, cuando nosotros amamos de verdad los unos a los otros, llegaremos a amar también a otros afuera de nuestra iglesia, afuera de la fe. Y eso es lo que va a cambiar este mundo. Debemos tener buena doctrina. Eso es supremamente importante. No debemos ser engañados con mala doctrina. Pero yo conozco a muchos que tienen buena doctrina y no tienen amor. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Pues yo he entrado en iglesias en mis años de estar en el cristianismo. He entrado en iglesias que dicen que creen cada palabra de este libro. Dicen que creen en Dios, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nosotros somos pecadores, que Cristo murió en la cruz y que eso fue suficiente para la salvación, que fue sepultado y después de 3 días resucitó de entre los muertos, y Él es la única esperanza que tenemos para la salvación, y dice que podemos aceptarle, recibirle por gracia, por medio de la fe, somos salvos y no es por obras, sino que es por su gracia y su amor. Y dicen que debemos vivir en santidad, pues la santidad tampoco va a afectar a este mundo. Si sí, hay una parte que sí, el mundo le va a interesar, pero ¿sabe qué busca este mundo? Un amor verdadero. Podemos tener buena doctrina, podemos tener santidad en nuestra vida, podemos vivir vidas separadas de este mundo y puede marcar la diferencia, pero ¿qué realmente va a marcar la diferencia? El amor puro, el amor de Dios. Por eso Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como os he amado, que os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos, todo el mundo, que hay una diferencia. Sois mis discípulos, que no son iguales que los del mundo. Si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, eso es lo que va a atraer a la gente a la fe. Si nosotros llegamos ¿O seguimos, si seguimos guardando amargura, enojo, los unos contra los otros, rencor, odio, chismes, los unos con los otros? Hay muchas iglesias que están a punto de estar destruidas. ¿Por qué? Porque no hay amor los unos con los otros. Él es la base de todo, es la base de nuestro testimonio, es la base de nuestra fe, es amar los unos a los otros. Entonces, amigo, le pregunto, ¿has conocido el amor de Cristo? Eso cambia todo. Usted y yo no merecemos ese amor, pero Cristo nos amó. Cristo nos amó tanto que dio su vida en rescate nuestro. Y dice, reciben mi amor, recíbenme a mí y van a experimentar ese amor verdadero. ¿Se ha dado cuenta? Él le ama a usted. Él le ama. Eso debe humillarse. ¿Usted piensa que es digno de ser amado? Yo sé que no. Yo sé que he ofendido a Dios. Yo sé que he quebrantado la ley de Dios. Yo sé que soy culpable ante Dios, pero Él me ha amado y eso cambia todo. Amén. Él me ha amado. Entonces, cristiano, si usted ha llegado a conocer ese amor, ¿cuánto le está amando a Él? ¿O está recibiendo, 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 recibiendo sin pensar, tal vez debo amarle a Él? Debe ser el proceso natural que le amemos a Él. Podemos amarle porque Él nos amó primero, pero muchos nunca experimentan ese amor mutual y así no experimentan el gozo de la vida cristiana. Siguen con un amor propio, un autoamor, un amor egoísta. Pero cuando llegamos a amarle a Dios, podemos amar los unos a los otros. Podemos amarnos porque Dios nos amó primero. Amén. Podemos amarnos porque amamos a Dios y Él nos amó primero. Si tú no amas a tu hermano, la Biblia dice, la verdad no está en ti. Si tú no amas a tu hermano, y debe haber un conflicto, una tensión natural, porque humanamente no queremos amar a todos. Hay algunos que son difíciles de amar. ¿Pueden testificar a eso? Yo conozco a varios. Varios de ustedes, no, mentira, que son difíciles de amar, no ustedes, ustedes son fáciles. Hay otros, amigos míos, que son muy buenos amigos, pero a veces son difíciles de amar. Dicen cosas que no deben decir, hacen cosas que no deben de hacer, pero esa es la fe, esa es la fe. Cuando nosotros perdonamos a otros y amamos a otros, cuando no merecen nuestro amor y nuestro perdón, estamos reflejando lo que es el amor de Cristo. Amén. Porque nosotros tampoco merecíamos su amor. No merecemos su amor. Entonces mostrémosles a este mundo qué significa amar. Y cuando ven eso, querrán saber, querrán experimentar ese amor. Este mundo busca amor por todas partes. Busca amor en los lugares equivocados. Pero cuando van a Cristo, ven a Cristo y ven a su iglesia amándose de verdad los unos a los otros, van a experimentar lo que es realmente el amor verdadero. Amén. Yo los amo, hermanos. Y no quiero decirlo de palabra nada más, sino de verdad. De palabra y de verdad. Las dos cosas. No solo de verdad, es como mi esposa y yo. Hay varias parejas que he escuchado decir, el hombre dice, la mujer dice, pregunta, ¿por qué nunca me dices que me amas? Y el hombre le responde, yo te dije cuando nos casamos y si cambio de mente, de corazón, yo te notifico. Te dije una vez hace años y pues si cambio mi decisión, te voy a decir. Pero necesitamos escuchar eso, necesitamos escuchar. Mi esposa necesita escuchar que la amo, amén. Pero no necesita escuchar solamente palabras, sino que tiene que ver realmente acciones. Y eso es lo difícil, realmente es lo difícil. Hermanos, amémonos los unos a los otros, de palabra, de acción. Amén. Señor, gracias por tu amor, tu ejemplo. Gracias porque nosotros podemos conocer algo que este mundo no conoce, pero también que puede conocer a través del amor con que no solo te amamos a ti, sino nos amamos los unos a los otros. Este amor va a expandirse, Señor, en un amor para el mundo, una compasión para un mundo perdido. Pero cuando comenzamos ese proceso, Señor, de reconocer tu amor hacia nosotros, un amor que no puede fluctuar, un amor que siempre, Señor, no puedes cambiar, no podemos hacer nada para que nos ames más ni para que nos ames menos, Señor, porque nos amas hasta el fin. Y Señor, cuando reconocemos ese amor, podemos amarte. Y cuando te amamos a ti, podemos amar los unos a los otros. Y cuando nos amamos los unos a los otros, podemos amar a este mundo y compartir con ellos lo que es el amor de Dios. Señor, ayúdanos a andar en ese amor. Perdónanos por haberte fallado, a veces guardando rencor, amargura, enojo, odio en nuestro corazón contra otros. Señor, ayúdanos a mantenernos en buena comunión contigo para que podamos tener no un espíritu de cobardía, un espíritu de egoísmo, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Porque tú quieres actuar, tú quieres hacer algo grande a través de nosotros, a través de esta iglesia. Señor, te amamos, te necesitamos, te glorificamos en esta noche. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.